Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Cómo les va? Bodocas, bodocos, bodoques. ¿Cómo les va? ¿Cómo están de sus propiedades? De sus bienes inmobiliarios. Esto es nada más por convivir. En su versión sabatina, sábado 19 de febrero. Desde un lugar de aislamiento, desde uno de sus recovecos anti-COVID, se encuentra el tío Julio Patán. ¿Cómo estás, Julio?
Jefe Zavala, ¿cómo va la vida así? En la bodega de ivermectina que armamos aquí para el fin del mundo.
Sí, ponte tu ivermectina. Ya ves que dice Pepe Berino que es muy buena. Sobre todo si eres caballo.
Sí, fíjate que no importa lo que digan los epidemiólogos de prestigio, las farmacéuticas que producen la ivermectina, el gobierno federal al que obedece el gobierno en el que trabaja Pepe Berino, no importa lo que digan. Cura, Juan, cura, la ivermectina cura. Yo tengo mucha aquí, fíjate.
Sí,
y detente. Pues, ese es mi... Y he salido muy bien, ¿eh? Ya estoy del otro lado, ya me voy a reincorporar a la vida civil. Todo bien, fíjate. Qué chido, ¿no? Tener un gobierno así que nos cuida.
Que te cuida, que te da opciones. Pues es algo... Pero luego, nada más, la gente desde su rencor, desde la pérdida de sus privilegios, desde su blanquitud y sus más de 40 años, pues no entiende, ¿no?
No entienden que el gobierno que estamos construyendo, Juan,
proyecto,
el país
sí.
Que estamos construyendo, es conmovedor, ¿no?
Sí, pero es que es de veras este mundo conservador, ciego, fifí, egoísta, individualista, capitalista, neoliberal, pues no puede entender los proyectos que son del pueblo.
Sí, exactamente, ya lo dijo tu tribuno favorito, Fernández Noroña, que van a estar aquí durante años y años y años y años, que aguanten vara, ¿eh? Porque aquí vamos a estar cambiando este país para bien. Y va muy bien la cosa, Juan, muy bien.
Sí, mira, pues yo digo, ya cuando les alcanza para pues la casa en Houston, para defender a Bartlett y su inmobiliaria de 28 casas, no se nos olviden Irma y John, ¿verdad? Con su alberca del amor. Y bueno, pues
Es más que amor, ¿eh? Sí. Es amor y es pasión.
Frenesí.
Tigres, y ahorita que tienen más tiempo los dos.
Sí, no, hombre, pues no se bajan del guayabo.
Uy,
como decían por ahí, ¿no?
Uy, uy, uy. Picarones.
Oye,
Tepoztlán arde.
Sí. De veras, cómo se les extraña ese par de personajes.
Ah,
nosotros ni sabemos quién está en la función pública, no sabemos quién está en el Canal 11, pues ya no sé. O sea, está en el Fisgón, ¿no? Ya ves que es bien inteligente y bien mediático. Tiene una personalidad muy 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 fuerte y muy carismático, ¿no? Tú eres
sí.
Fans, eres fans, ¿no?
No, él es extraordinario, ¿no? Donde tú, Juan Inés Zavala, pues ya... deteriorado, digamos, moralmente por años de neoliberalismo y corrupción y todo eso, ¿no? Donde tú ves un conflicto de interés en una casa de Houston, un contrato de renta que no aparece por ninguna parte, donde tú ves esas cosas, Pemex soltando billetazos a empresas gringas donde trabaja la nuera, Donde tú ves eso, Juan, el Fisgón, ve conspiraciones. Hay algo así como... Se puso a platicar con Carmen Aristegui, ¿verdad? Le dijo a Carmen que se había metido el pie por estar ayudando a Loret, ella
sí,
sola.
Sí, que qué tonta que se dejó usar. ¿Cómo es ingenua, verdad?
Un instrumento sí. del grupo Bilderberg, la conspiración judeomasónica, el lobby militar industrial, el neoliberalismo, Felipe Calderón, Carlos Loret, el imperialismo yanqui. Nosotros, pendejos, no nos damos cuenta, mano. Gracias a Dios que tenemos al Fisgón. Claro, si a ti en algún momento te parece que el intelecto del Fisgón es dudoso, te doy un consejo. Voltea a ver a Pedro Miguel, mano. Uy, uy, uy.
Sí, ese es el primo lejano de Luis Miguel.
Sí, pero muy lejano, ¿no?
Sí, este es el personaje así medio oscurón, ¿verdad? Que le gusta citar en Twitter, ¿no?
Sí, el paellas, mano. Lo que pasa es que a mí me tiene bloqueado, entonces, pues no, no te sé decir bien.
Y el presidente dice, miren qué inteligente es Pedro Miguel, ya le di de comer su paella, ¿no? Y ya me está echando flores.
Ya está. Y entonces dice que Carlos Loret no es periodista, que es un mercenario al servicio de las élites. Claro, cuando a ti te parece que lo que dice Pedro Miguel es una estupidez, luego te das cuenta que Astillero dice lo mismo, mano. Entonces empiezas a expandir, digamos, la investigación, sí. Y te das cuenta, bromas ya aparte, pues que no hay dos dedos de frente en todo el entorno, mano.
Oye, es que este caso de Houston, pues sí los ha, ¿cómo se llama? Los desbalanceó gacho, ¿no? Como que ya no saben qué hacer.
Me los sacó de centro, cara.
¿Qué decir? Les da como que pena ajena el presidente, pero tampoco quieren defender ni que los marquen como que son parte del todo, son Loret, ¿no? Entonces se mueven en una zona, pues francamente, pues muy gris, pues como el gobierno, ¿no?
Sí, mira, ya chistes aparte, pues este tipo de zambombazos, pues sí, sirven como para exhibir a la gente, ¿no, Juan? Esa es la pura verdad. El caso Houston, pues ya se sabe, balconeado por Carlos Loret y mexicanos, ¿no? En un principio, y que luego pues ha ido creciendo. Hoy mismo vimos una columna de Penilei Ramírez, explicándonos cómo, en efecto, como dicen mexicanos, no hay contrato de arrendamiento, como es un pringadero también allá con la familia del dueño de la casa. En fin, es una calamidad. Pero pues ha servido para hacer quedar como tontos o como serviles o todas las anteriores a muchos personajes, ¿no? Hay mucha desesperación en el entorno, digamos, mediático y de redes, etcétera, del presidente, por desactivar esta historia. Lleva más de 3 semanas ya, Juan, y nada más no desaparece. Y no pueden. Entonces, han intentado todo, ¿no? Y han llegado a niveles de estupidez pues verdaderamente graves. Han intentado desacreditar a Carlos Loret como periodista. Pues bueno, mano, di lo que quieras, pero la investigación de ahí viene. Es decir, y se sigue sosteniendo. Y cuanto más profundizas, más evidencias hay de que allá hay una turbidez espantosa, ¿no? No nos hagamos tontos. Entonces, si te vas a dar digamos, autobombo como periodista de veras, ¿no? Como el otro, no sé qué, pues, mano, trata de hacer una nota que tenga peso, ¿no? Que tenga alguna relevancia. O sea, estar elogiando al presidente en mesas pagadas con recursos del gobierno federal, pues no sé, ¿a ti te parece que es como una muestra de periodismo de vanguardia, Juan?
Bueno, no, pero la verdad es que lo que pase por la 4T pues no es nada de vanguardia, ¿eh? Eso te lo juro.
Bueno, sí, esto también es cierto, ¿no?
Es todo lo contrario, y a mí se me hace que, bueno, esto de la casa de Houston va a seguir porque ellos mismos lo suben, digamos, el presidente en vez de darle un cierre al problema, porque era un problema que él mismo empezó a crecer y a crecer y a crecer, pues es el que lo crece, es el que está encima de eso, pues los otros también están encima de eso. Cada vez que habla de periodistas, ahorita vamos a poner uno de sus atentos mensajes, cada vez que habla de periodistas terminan hablando de Loret, o sea, digamos, es como la oposición con el PG, ¿no? Que siempre termina por por apoyar al PG de alguna manera indirecta, ¿no?
Por hacerle eco, digamos, ¿no?
Exacto. Y aquí, pues, cada día, pues, ¿qué pasa? Siempre siguen hablando de Loret y del reportaje de Loret. Y eso, pues, va a seguir. Julio, pues, yo creo que es evidente. Mira, vamos a ver qué dijo ayer el presidente cuando se le preguntó si ya iba a dejar, incluso hasta por cansancio, ¿no? Si ya iba a dejar el tema de los periodistas. Vamos a ver qué dice.
Compañeros que me dicen, ya no sigas hablando de lo de los medios, dale vuelta a la página. No. Es que es un asunto político peligroso. ¿Qué es lo que quisieran? Que la gente llegara a la conclusión de que todos somos iguales.
No, Julio, no.
De ninguna manera.
No, es peligrosísimo hablar de periodistas y cómo que vamos a ser iguales. Pues no, estamos diciendo que sean iguales, sino que ya salieron peores.
Sí, bueno, sí, iguales, pues no se piropee, presidente, ¿no?
Sí, pues, ¿a qué horas, no?
Sí, pues iguales si nos va bien al final del sexenio, ¿no? Sí, esto que dicen otros tibios de un sexenio perdido. No. No es otro sexenio perdido, es una catástrofe, ¿no? Sí. Y la relación de el presidente, y pues luego de sus paleros como Pedro Miguel, etcétera, ¿no? Con el tema de los medios, Juan, es cada vez más, pues, la verdad, más baja. O sea, la manera de referirse a ellos es cada vez más abyecta, más infame, las cosas como son. Y el conflicto es cada vez más grande. Nos tratan de hacer creer, Juan, que todo es un problema de Loret y de Carmen Aristegui y los dueños de los medios, no de los periodistas de a pie que mueren y tal. Pues no es cierto, Juan. Esta semana vimos a los periodistas de a pie, a los reporteros, ¿sí?, en la Cámara de Diputados y luego en Tijuana frente al presidente protestando, Juan. Protestando porque los están asesinando. Porque el gobierno federal no solo no hace nada, sino que ni siquiera tiene interés en aparentar que lo hace. Y porque, pues, muchos de los comentócratas de los alrededores, otra vez, perdón que hable tanto de semejante mediocraso, pero como Pedro Miguel, en el programa de Carmen Aristegui, pues tratan de, digamos, disminuir la gravedad de esta matanza de periodistas, con argumentos como es igual a los sexenios anteriores, pues chido, gracias. O, Juan, como pues matan más políticos, dice pues precisamente Pedro Miguel, matan más ciudadanos, no vale más un reportero que un ciudadano. Pues da hueva tener que aclarar semejantes tonterías, ¿verdad? Pero no se trata de que valga más una vida humana que otra. Se trata de el significado de matar a las personas de los medios, que es una cosa diferente, ¿no? Significado que tiene para una democracia. Al presidente, Juan, se le está complicando muchísimo la relación con los medios. Empezó mal, entre otras cosas, porque él fue el que abrió fuego, hay que decirlo también, de entrada, y nomás no mejora, Juan. Y va desde figuras muy reconocidas, como los mencionados Carlos o Carmen, hasta los reporteros que se le pusieron en señal de protesta el otro día, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
No está padre la cosa, ¿eh?
No, y mira, pues la relación con los medios que pueda tener el presidente, ¿no? Pues es un asunto suyo, que obrará a favor o en contra de lo que él haga. Pero lo que no puede hacer es estar violentando un ambiente para generar un clima adverso de trabajo a los representantes de los medios de comunicación. Esto es lo que es bastante cuestionable. Que ellos digan que, bueno, que no vale más la vida de un reportero que una persona, no, como bien dices, pues eso no está en juego. Que matan más ciudadanos que reporteros. ¿Ay, qué? ¿Les aplaudimos?
Sí, exactamente. Si el récord de muertes no es de periodistas, gracias. Sí, menos mal, ¿no?
Si quieres, vamos a oír un audio de qué es lo que dice de los periodistas.
periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Loret de Mola, la señora que está con Claudio X González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casals. Entonces, afortunadamente, siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso.
No, 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 no ha salido ileso.
No,
¿cómo cree? No, pues de la presidencia de la República no se sale ileso, señor presidente. Eso debería tenerlo usted apuntado desde el día número uno. Y creo que es esta forma despectiva, si te das cuenta, de referirse a las mujeres, Julio. Él,
totalmente.
¿Qué tal? Él dice la señora, ¿no? Lo mismo se refiere a su nuera, que al parecer la señora tiene dinero, que la señora esa que está con Claudio y con el grupo aquí, Aguilar Camín, María Amparo, que sea. O sea, es así, ahí va siempre el raspón. Y creo, Julio, que este asunto del periodismo, hubo quien lo compró y quien ha estado comprando mal todas las cosas del presidente. Parece ser que tiene una carrera para ver cómo cae mal, cómo demuestra su antipatía y el escaso carisma que tiene, que desgraciadamente lo está tirando por la borda, cosas que ha hecho bien, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? No sé, sí. nos recordaba nuestro escucha Gustavo Fernández del Castillo, que habláramos, si tiene razón, del tuit que puso ayer en la noche Claudia, que dice, los invito a participar en lo que me prohibieron hablar. Bueno, así que digas qué chistezazo, pues no.
Sí.
Por un lado.
Qué sentidazo del humor, ¿no?
Sí, qué simpática es, qué gracia, qué chispa, pues no. ¿Verdad? Segundo, pues aquello que le prohibieron hablar, se lo prohibió hablar su partido.
Así es.
¿Por qué no se hacen
responsables? El INE no toma decisiones solito, ¿eh?
Exacto, ¿por qué no se hacen responsables de las cosas que votan, de las propuestas que... Pues ni siquiera leen eso, por eso ya mañana hablaremos de los senadores y de sus los desvaríos ya fascistas en los que andan. Pero digamos, eso de Claudia Sheinbaum, de ay, si me prohibieron hablar, luego me podrán quitar un tuit, pero no van a acabar con mis convicciones. Pues nadie habla de tus convicciones ni nos interesan, ¿no? En este sentido, estamos hablando de que no se puede violentar la ley que los legisladores de Morena pusieron.
Es que con la mayoría de que gozan, pues, ¿no? Sí, sí, Juan. Pero es una descomposición general, insisto, derivada de, pues, ¿qué te gusta? 4 o 5 semanas pésimas del presidente, pésimas, ¿no? Ha manejado mal muchísimos temas. Este de Houston es el caso más, pues, más estridente, pero hay otros cuantos, ¿eh? Ya los iremos desgranando aquí a lo largo de este espacio tan, tan escuchado, tan, tan seguido por tantas personas en el mundo, ¿no?
Así es.
Pero lleva una racha muy mala y esto ha empezado a, pues, como a contagiar de manera necesaria y obligada a todos sus allegados. El caso de Claudia Sheinbaum es llamativo porque, insisto, como lo hemos mencionado tú y yo, pues ha hecho muchas cosas bien, ¿no? Muchas cosas muy por arriba del promedio de incompetencia y safiedad de la 4T, es la verdad. Y híjole, Juan, también lleva un par de semanas pésimas, ¿no? Se subió a la guerra contra los medios sin el menor matiz, ahí sí, sin el menor matiz, y quedó fatal. Otra vez, de veras, Juan, ¿tú crees que es necesario subirse a todas las trifulcas? A mí me parece que no.
No, y digamos, pero bueno, es en este pleito por ver quién es más arrastrado, más lambiscón, y con el presidente le dice que lo defienda, y entonces siente que tiene que estar a capa y espada y de manera irracional en ese sentido. Pero bueno, pues esa allá ella, ¿cómo le va? Pero pues también debería de hablar, hay algo que sí se le permite hablar y que no habla, porque ayer fueron 9 meses de que sucedió lo de la línea 12 y la señora no habla de eso, ¿eh? Y sí podría, ¿no crees?
No, y pues algún tipo de relación tiene con esa historia, ¿no? Yo creo que le vendría mejor aclararla, Juan, de entrada. Pero es uno de los muchos temas de los que en cambio no se habla. Así como no, como se pretende no hablar de lo de Houston, pues la línea 12 se cayó, la gente murió, la negociación con la gente fue turbia y en muchos casos bastante indecente. Y no se pronuncian, Juan, no se pronuncian. Y hay varios involucrados ahí, de cerca o de lejos. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, pues no me parece poco, ¿no? Son tres de las figuras más protagónicas de la 4T.
Sí. Ahí, digamos, antes de hacer un corte, Julio, ahorita que mencionas eso, creo que hubo un evento ahí en la semana que también va a ser parte de las imágenes relevantes de este sexenio, que es cuando el presidente, caray, pues, se conmovió al hablar de los bodoques.
Ay, sí. A ti no se te humedecieron los ojos.
Bueno, pero sobre todo cuando lo vi. Mira, vamos a repetir este momento. Por favor,
sí, a ver.
Le pedimos a nuestros radioescuchas que sean empáticos, que se pongan en los zapatos del hombre que sufre. Los vamos a dejar reflexionar porque vamos a ir al corte y vamos a regresar, Julio, a comentar Lagrimitas Lili. Ahorita nos vemos.
Me parece bien.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear, a comer, a bañar.
El Lagrimitas Lili, ¿te acuerdas de eso, Julio?
Sí, caray, fíjate que mi hermana, que es joven, pero tal vez ya no tantísimo, jugaba con esas muñecas. Entonces yo tengo como muy presente tanto las muñequitas como el anuncio. Pertenecen a un México del que nuestro presidente tiene mucha nostalgia, Juan.
Así es, así es.
Ay, aquel México priista, hiperestatista, ¿no?
Sí, los juguetes Lili le di.
Lili le di. Pues todas nuestras infancias transcurrieron en... A veces entre juguetes y a veces en el anhelo de uno de esos juguetes. Pero
sí,
luego no
los Plastic, ¿no? Marks. Pero...
Eso.
Híjole. Vamos a escuchar este momento que habíamos dicho antes del corte, conmovedor. Realmente un parteaguas de cómo un presidente habla con el sentimiento en la piel, con el corazón en la mano, Julio.
Ay, qué padre.
Vamos a oír.
A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Que saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben.
Quiere llorar.
Qué bárbaro. Es lo que es un hombre sensible, ¿no?
Todavía dijeras, bueno, está en el Día del Niño hablando de los chamaquitos, etcétera. Muchos bodoques, cuarentones.
Los bodoques, man. Que parece que son unos mártires. O sea, tienen una marca de cerveza, tienen una casa en Houston, tienen una marca de chocolates. A propósito, tampoco estaría mal que nos acabaran de explicar muy bien la procedencia de ese cacao. Tienen una influencia conocida entre los políticos de la 4T, ¿no? Ya sabemos que uno anduvo por el Estado de México, pues no sé, haciendo gestiones. Ya sabemos que otro tiene bastante que decir en Pemex y en el servicio diplomático. Y en el país de los 600, tal vez 700 mil ya muertos por COVID, en el país de la bancarrota de Pemex, en el país de la masacre cotidiana del narco, en el país del desabasto de medicamentos, donde ahí sí, varios bodoques de los de adeveras están sin medicamentos para el cáncer. El presidente elige llorar por sus hijos, Juan.
Sí, sí, muy conmovedor. Y fíjate que en este, pues, feria de pues, tonterías, que es la 4T, alguien rescató por ahí una intervención en un mitin de este hombre, que es toda inteligencia, todo talento, que es un portento mental, que es Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, que hace meses.
El Churchill veracruzano.
El Churchill de Jalapa, sí.
El Churchill de Jalapa.
De Orizaba. Entonces, bueno.
Entre zapotes, bueno, sí.
Sí, 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 la eminencia de Perote. Entonces, ahí, oigamos cómo, qué es lo que estaba diciendo con esa lucidez que le caracteriza.
Yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Allá anda el hijo. El bodoque el bodoque, ya saben quién es, el hijo de Yunes. Bueno, ahí anda el hijo de Yunes.
¿Qué te parece? Sí, el bodorito bodoque, el bodoque de Andrés Manuel. Ay, de veras.
Sí, disculpen, ya saben de qué estoy hablando. El gobernador Cuitláhuac, está logrando algo, pues fíjate que notable incluso en el contexto de la 4T, Juan, que es transitar de el autoritarismo más burdo, nefasto, ¿no? De vieja escuela, agrediendo periodistas, encerrando a personas de la oposición, francamente, con muy dudosos motivos legales, de ahí a las salidas de tono verdaderamente tontísimas, una tras otra. Digo, desde los baños de gasolinera hasta acá le podemos contar varias, ¿no? Pero, señor gobernador, los actos fallidos, esto lo estudió muy bien un tal Freud, ¿qué pasó? ¿Cómo le anda diciendo bodoque al bodoque?
Es que es tan tonto, de verdad, que a veces hasta conmueve, ¿no?
Sí, sí, sí. Por poco rato, ¿no?
Sí, por poco rato. Ahora sí que ya luego te acuerdas que es de Morena y te cabrones.
Exactamente.
Como decía el tuit, fíjate que en una de esas, pues queremos mandar un saludo a nuestros escuchas, nuestro escucha en Brasil, nuestro hombre por allá en Sao Paulo, en Brasilia. Saludos a todos nuestros radioescuchas en Tokio, Berlín. También
en los Estados Unidos,
en Conroe, Texas, ahí tenemos.
Exactamente, ahí en la tierra de Ted Cruz, ¿no?
Y luego, pues un saludo a nuestros escuchas en Japón, especialmente la familia Fok, ¿no?
Sí.
Como vimos, Fukushima.
Sí, los Fukushima.
Como
una
vimos,
familia muy extensa.
Sí, muy caliente.
Sí, muy caliente. O sea, fíjate, la secretaria Nale de veras no puede, no da una más.
Pero es que son tarados. O sea, ponen el nombre que es Fukushima, que pues va con una K, lo ponen con seca de fuck, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí,
así
sí.
Le pone el presentador y la carta. De veras son de una inutilidad.
No pueden ni poner un letrerito en la mesa, mano.
O sea, ¿qué traen? No, porque ahora sí que por qué son así. Y
pues,
tú sabrás.
Híjole, Juan, ese, si tuviéramos respuesta a eso, tendríamos respuesta a los grandes males de este país. No hay manera, ¿no? Pero sí también es el sello Nale, si me permites. Tampoco la secretaria ha sido así como que digas, es una brillante, es extrema, miente muchísimo, eso sí hay que decirlo. Pero que tú digas, vaya inteligencia, pues no. digamos, sus dos grandes momentos públicos han sido la ovación en la OPEP, ¿te acuerdas?
Que ella dijo, ¿no?
Sí, tranquila, ¿no? Y eso, el Fukushima, de veras qué pena con el embajador japonés.
Ah, bueno, ya, además él pues que habla español y eso, es un tipo que viene muy entusiasta, ¿no?
Sí, la verdad, sí, simpático.
Honorable,
¿no?
Señor Fok.
¿No? Sí, sí, sí.
Oye, hijo. Pero bueno, vámonos a otra cosita, Julio. Hay que decirlo, ¿no? O sea, hay un enemigo de México y de los mexicanos en Estados Unidos, que es el senador Ted Cruz, un tipo verdaderamente repulsivo. Estamos
nefasto.
De acuerdo. Nefasto.
Nefasto.
De representante de la peor política gringa.
Así es.
Porque, digamos, va esa política, ese pensamiento que tiene Ted Cruz, va muy de la mano con el trumpismo, ¿no? Entonces, el señor Cruz hizo eco ahí de las cosas que están sucediendo en México, el estilo del presidente, cómo se están generando pues preocupaciones en Estados Unidos. Yo no le voy a dar ningún mérito al señor Cruz. Entiendo al presidente que diga que, bueno, pues que esas críticas en Ted Cruz son un halago para él, cosa que no debería decir, porque el expresidente es bastante más que el señor Cruz, pero pues ya sabes que el presidente es todo lo que sea trompo, cadeneo y Madrid, sí, porque le gusta.
Pero no pues, tiene bronca, ¿no?
Sí debiera tomar en cuenta que hay en Estados Unidos ya una suerte de preocupación genuina por cómo se está dirigiendo el presidente a sus connacionales, ¿no? A sus gobernados.
Para decirlo con palabras nuestras, no, no de los norteamericanos, por la deriva autoritaria, ¿no? Que me parece que es cada vez más estridente, Juan, más obvia, tal vez más desesperada, eso ya lo podríamos discutir. Sí, mira, Ted Cruz es un personaje repelente, más o menos en el nivel de un gran amigo del presidente, que es Donald Trump, al que la chairiza ilustrada, que se ha dedicado a decir que todos somos ahora cruzistas, no recuerdo que le haya pegado mucho. De hecho, son muy afines. El problema es, como dices, Juan, que ya se extiende por Estados Unidos esta conciencia de que las cosas en México van muy mal. Hay muchos problemas también con la administración demócrata, Juan. Muchos, ¿eh? No solamente derivados del tema de la reforma energética. Hay muchas incomodidades con la militarización del país desde que empezó la administración de Biden, ¿eh? No es una cosa tan reciente. Pero, ¿sabes qué, Juan? Si tú ves lo que dijo la Unión Europea sobre esta deriva autoritaria del presidente, sobre esta manera estridente, violenta, brutal, con que se está dirigiendo a periodistas y otros ciudadanos, al INE, por ejemplo, es lo mismo que dijo Ted Cruz, ¿eh? Es decir, lo que dijo Ted Cruz lo dijo un tipo nefasto, pero no es incorrecto. Ese es el problema exactamente, ¿no? No dijo nada con lo que no se puede estar de acuerdo.
No es falso, pero se exagera, ¿dices?
Sí, es por supuesto, ¿no? A ver, el presidente, decían aquí que se iba a convertir en un referente planetario y etcétera. Bueno, pues se está mega volviendo un referente planetario. En Estados Unidos es cada vez más cuestionado. En España, de plano, se burlan de él en la televisión y etcétera, en los periódicos y demás, de manera bastante continua. En Panamá no lo consideran así, que digas, la vanguardia de la democracia planetaria, tampoco. Y si quieres, le seguimos, Juan. Pues sí. El mundo está empezando a darse cuenta de lo que en este país estamos padeciendo ya desde hace rato. Las cosas como son, ¿no?
Sí. Y bueno, pues no, ya van dos o tres visitas de, por lo menos dos visitas de alto nivel sobre la cuestión energética y el medio ambiente de Estados Unidos para externar, pues de manera clara y puntual, pues, la preocupación por los proyectos y los dichos del presidente, ¿no?
Es que son proyectos demenciales en términos generales. O sea, la reforma eléctrica pues es un disparate, Juan. Es una locura, ¿no? Te lo dice cualquier persona con conocimientos básicos del sector energético, digamos. y el tono en que se imponen esas políticas es casi peor. Ese es el problema. Tiene que ver, como te decía, bueno, tiene que ver con el estilo del presidente desde siempre, ¿no? Un presidente que no tiene otro recurso que la confrontación, lo hemos dicho mil veces. No sabe negociar, no sabe gestionar, no sé. Lo que sabe es doblar apuestas y ver hasta dónde llega, ¿no? De todas maneras, pues el que va a acabar jodido no va a ser él, vamos a ser nosotros los ciudadanos, ¿no? Las cosas como son. Pero, repito, tiene que ver con sus últimas pésimas 4, 5, 6 semanas, donde ha perdido el control de lo que se discute en la arena pública, por decirlo así. Eso es lo que no le pasaba a Juan, y ya le está pasando demasiado, creo que estamos de acuerdo, ¿no?
Sí. Fíjate que ese, digamos, más allá de esa preocupación que luego tienen sus críticos por la popularidad del presidente, que quiero decir yo que no creo que incluso este caso de en el que hay señalamientos de corrupción sobre y de conflicto de intereses sobre su hijo y la esposa de su hijo, yo no creo que le vaya a afectar en las encuestas, o sea, en la popularidad a él, al presidente. El tema sí va a generar un desgaste y la gente sí va a creer que hay corrupción y que hay corrupción ahí en el seno de la familia. Aunque no se la van a imputar al presidente. Pero eso es parte de lo que significa la erosión de una figura pública. Creo que hay muchos que todo el tiempo se arrancan las vestiduras de cómo es posible que sea popular y de qué manera va a bajar. Y pues es un poco iluso esto, ¿no? Tampoco es que se vayan a caer a base de o le vayas a derrotar con armando 2 o 3 spaces, ¿no?
No, absolutamente. Pero sí va cayendo su popularidad.
Claro, y se va erosionando la figura y erosionando a la mala.
Y así es como esto funciona, ¿no? Y probablemente llegue un punto en el que haya un bajón repentino, que también luego las cosas funcionan de esta manera. Pero yo creo que un poco lo que estás tratando de decir, y yo lo comparto, es que tampoco se claven tanto en eso, ¿eh?
Así es.
La imagen de su entorno es lamentable, la suya ha ido empeorando, y la de Morena y del gobierno y de los gobiernos de Morena es pésima en todas las encuestas, Juan. Pésima, pésima, pero pésima, ¿no? Entonces, si de lo que se trata es de que hay una correspondencia, digamos, entre la aceptación general a la 4T, vamos a llamarla de esta manera, y la gestión de la 4T, pues sí, eso ya está sucediendo. Los números lo dicen. A la gente no le gusta cómo gobiernan estas personas. Pues, Juan, es lamentable. Sí. Es lamentable en todos los niveles. O sea, ¿a dónde te haces? ¿Viste lo que le está pasando a Alfonso Durazo en Sonora?
No, bueno, lo que le está pasando
es al secretario de Educación de Seguridad Pública.
Pero permíteme que te corrige. Lo que le está pasando a Sonora con Alfonso Durazo.
Pues sí, más bien, ¿no? Nuestra solidaridad con los compatriotas allá.
Sí. No, bueno, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Colima, todos gobernados por Morena, son un verdadero polvorín, Julio. Y están en vías, Zacatecas es ya un panteón.
Y el gobernador, a la hora de iniciar este programa, seguía sin manifestarse, ¿eh?
Sí, pues sí, acuérdate que es el huevón de David, así le decía su hermano Ricardo Monreal, David, no seas huevón.
Exactamente.
Pero, bueno, Julio, ¿qué te parece esa notición? Porque también a veces nuestro fanatismo fifí nos impide ver la realidad y los éxitos. Por ejemplo, que como bien dijo el presidente, pues ya, ¿no? O sea, él ahorró muchísimo con lo de Texcoco, ¿no?
Muchísimo. Hasta le alcanzó para el Tren Maya y no sé cuántas tlayudas o algo así dijo, ¿no?
Sí, que les alcanzó para el 65% del Tren Maya.
Bueno, pues esta semana nos enteramos de que el costo del Texcocazo fue, pues, números más, números menos, el triple, ¿no? Para decirlo así, el triple de lo que presume el presidente. Y lo que presumía el presidente ya era una la nota, Juan, pero la nota. Entonces, lo que tienes enfrente es la cancelación de un aeropuerto que iba a ser de entrada 6 veces, va a tener 6 veces más capacidad que el de Santa Lucía. La fuga masiva de la inversión a partir de la consulta chatarra con la que cancelaron ese proyecto y el desastre de Santa Lucía, que básicamente va a tener 4 vuelos y pues van a transportar guayaba y aguacate, ¿no? Y pertrechos militares, me imagino yo. Es catastrófico, Juan. Y el presidente lo sigue promocionando.
Sí, bueno, imagínate, pues el Santa Lucía va a tener 8 puertas y creo que el de Texcoco en su primera fase va a tener 96.
Así nada más.
Híjole, la central camionera de Santa Lucía, pues ahí está, ¿no? Pues creo que lo más decoroso son los baños donde parece que se está cayendo Juan Escutia el excusado, ¿no?
Sí, sí. Eso se llama revictimizar. Sí.
Se supone que se cayó del Cerro de Chapultepec y de ahí con el Ávaro Patrio y aquí pues ya lo pusieron en el...
De cabeza los mingitorios, ¿no?
Las letrinas, ¿no?
Sí, hijo mano.
Sí, al rato va a estar con la mano en la nariz Juan Escutia, ¿no? Ya decía,
bueno, con ya, toda la razón, ¿no?
¿No?
Si el aeropuerto de allá queda como la Terminal 1, puta, hijo. No, vamos a ver uno de esos baños de cantina donde les ponen hielos y ese tipo de cosas. No,
yo creo que van a contratar a Cuicláhuac para que los tenga rechinando de limpios. Ya es que en Veracruz a él le da mucho gusto ir a los baños de gasolinera.
Tienes razón, no había pensado en los talentos del gobernador veracruzano para esas cosas. Le van a dar un 2x1, ¿no? Sí. Gobernador constitucional del estado de Veracruz y una cosa así como subdirección de baños de aeropuertos, ¿no?
De intendencia.
Qué bueno que exploten los talentos que tienen, carajo.
Pues sí, aparte es gente pues muy preparada para un sinfín de tareas, ¿no? Y de retos.
De desafíos, efectivamente, se le ve.
Es que de veras son de risa loca. Pero bueno, Julio, pues la verdad es que va a terminar una semana, de lo más variada, como... Bueno, la verdad es que nunca nos hemos aburrido con la 4T. Eso hay que admitirlo.
No. Temas no faltan, ¿no?
Así es. Creo que sí nos dan de qué hablar, con gusto, sobre todo el señor presidente que ya dijo que va a seguir hablando, va a insistir con lo de los sueldos, va a seguir golpeteo un poco absurdo del presidente, pienso yo, ¿no? O sea, porque entiendo cuando él, como populista, busca adversarios y enemigos que los presente entre sus seguidores como enemigos de su proyecto, ¿no? Pero creo que debería cambiarle un poco, ¿no? Buscar unos de a de veras. Algún día, fíjate que en este... ¿Te acuerdas hace un par de años, si no me equivoco, que Netflix salió esta serie documental de Vietnam? Buenísima, por cierto.
Sí, muy buena, efectivamente.
Sí, y ahí recuerdo que había una entrevista con algún periodista sobre Nixon. Y él decía, bueno, a Nixon lo acabó su obsesión con sus enemigos. Eso es lo que lo acabó. Bueno, Yo creo que el presidente López Obrador está en lo mismo.
Sí, lo de la última semana es exactamente eso. Decías hace un rato, deje morir el tema, presidente. Pues no, lo revive solito. Solito, ¿eh? Una y otra y otra y otra vez. Esa cosa que te digo, no sabe más que doblar las apuestas, Juan. Ese es el problema. Y no tiene capacidad para aceptar una medio perdida, ¿sabes? Y pues como tú sabes, en la política a veces también hay que saber decir, puta, aquí me la aplicaron.
Sí, exacto, porque no siempre se pierde, ¿sabes? Hay maneras de, como el título de la novela de Graham Greene, de ganar perdiendo. Hay cosas así, pero mira, se nos está acabando el tiempo, no podríamos dejar pasar esto, porque, güey, ¿qué crees, güey? ¿Quién crees que no va a ser candidato, güey?
¿El diamante negro?
Güey, le atinaste, ¿cómo sabes tanto?
Pues, es que estoy todo el día pendiente, Juan, de estas cosas, es mi trabajo. He logrado hacer de un hobby una forma de vida.
Caray, qué interesante. ¿Pero no crees que las campañas van a ser más aburridas sin el señor Palazuelos?
No, bueno, absolutamente. Y sobre todo, perdón, pues si el señor Dante Delgado se empeña en reciclar morenistas para las candidaturas. El señor que quieren como candidato en Quintana Roo acaba de firmar un desplegado en el que dicen que el presidente es Dios. Híjole.
No, bueno, pues eso sería también dañadotes. Pero en fin, señor, se acabó el asunto ese de el señor Palazuelos, el mi rey, como le dicen.
¿Cómo ser un mi rey ejemplar? Empecemos por no llamar mucho la atención.
Les vamos a dejar esta pequeña pensamiento político, socialdemócrata, de que iba a ser candidato de Movimiento Ciudadano.
¿Cómo ser un mi rey ejemplar? Empecemos por no llamar mucho la atención.
Julio, no vas a ser mi rey.
Híjole, carajo. Híjole. Pero tampoco voy a ser candidato a la gobernatura de Quintana Roo. No sé si te consuelas a ver.
Sí, no. Ya van a poner a uno que nada más firmó un desplegado que decía que el presidente López Obrador era la encarnación del pueblo, de la patria y de la nación. Pero de eso ya hablaremos el día de mañana, en julio, pero bueno, pues sí, ya hoy se confirma ese tema de que el virrey Palazuelos pues buscará otros derroteros que no sean los políticos.
¿Sabes qué? Ha triunfado en muchos terrenos, que lo siga haciendo.
Sí. Sí, pero en fin, la verdad que lo único atractivo en la campaña pues está haciendo este güey con todas sus babosadas, ¿no?
Pues sí, porque los demás, a ver, recuérdame rápido un candidato en alguna parte de cualquier partido.
Sí, no.
Así, a bote pronto, Juan. Pues no. Oye, está tan fácil, ¿verdad?
Ya antes de irnos, Julio, te encargo mucho, si ves por ahí a Josefina Vázquez Mota, a Claudia Ruiz Massieu, a Gustavo Madero, porque pues no fueron a votar la investigación,
sí,
que dio el Senado en contra de la Casa Gris. Luego dicen que por qué la oposición está como está.
Sí, no costaba nada ir a poner ahí botoncito verde, oigan.
Pues sí, pero Julio, se nos acabó el tiempo. Vámonos, nos escuchamos mañana. Esto fue Nada Más por Convivir. ¡Vámonos!
¡Abrazos!
Nos va a dejar el avión.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.